Pero compartimos la palabra de Dios, que la tomamos de Eclesiásticos 2 a partir del verso 1.
Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón. Sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido. Acepta de buen grado todo lo que te suceda, y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación, porque el oro se purifica en el fuego, y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Confía en Él, y Él vendrá en tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que temen al Señor, esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor, tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia.
Palabra de Dios. Comenzamos a recorrer juntos la tercera semana de los ejercicios ignacianos y lo hacemos de la mano de la propuesta que Ignacio trae para esta semana, que es gracia de confirmación. Según la tradición ignaciana, las diversas etapas de los ejercicios tienen como finalidad la que expresa la siguiente fórmula. Lo deformado, reformarlo, es la primera semana. Lo reformado, conformarlo, segunda semana. Lo conformado, confirmarlo, tercera semana. Lo confirmado, consumarlo, cuarta semana. La fórmula es ingeniosa y se adapta al proceso de toda la marcha durante cuatro semanas en las que Ignacio nos invita a recorrer con él un camino discipular con Jesús. Esta semana entonces, la tercera, es para la confirmación. Vamos a detener en este momento en lo que yo diría una reflexión que nos puede ayudar la transición entre la segunda y la tercera semana. Porque también hemos hablado que en la segunda semana Dios comienza en elección a confirmarnos en el camino, solo que, más diría yo, siguiendo con precisión lo que hemos compartido recién, a conformarnos a su proyecto, que Él busca confirmarlo en esta etapa. Hay señales en el camino en las que el Señor en la segunda semana ya comienza a tirarnos pistas para confirmarnos en el camino. Pero, ¿de qué confirmación se trata? San Ignacio habla también en la segunda semana, en los días dedicados a la elección, a reforma de vida, de una cierta confirmación, que son estas señales externas que acompañan las señales interiores del sentir emociones con las que Dios nos bendice. Dice así: en el primer modo para hacer sana y buena elección durante el tercer tiempo, hecha la elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia a la oración delante del Señor y ofrecerle tal elección para que su divina majestad quiera recibir y confirmar, siendo para su mayor servicio y alabanza. Es un ejercicio que Ignacio propone en la segunda semana cuando uno está en la alternancia de caminos, en la alternancia de opciones, las dos válidas, las dos legítimas, las dos llenas de el espíritu de vida con la que el Señor nos llama y nos invita a ir detrás de sí. Entonces, ¿qué dice Ignacio? Lo que hay que hacer es ponerse frente a su majestad, esto en una contemplación imaginativa, puede ser el ejercicio que estoy proponiendo ahora para cerrar de alguna manera o transitar de la segunda a la tercera semana. ¿Y qué se hace allí? Nada. Uno se imagina, se hace esto. Uno se imagina delante del Señor que está en su banquete, a donde nos ha invitado para ofrecerle a Él, como Señor nuestro, una comida. Está sentado a nuestra mesa. Solo que lo que aquí ofrecemos junto con la comida, esto siempre en contemplación imaginativa, es una de las opciones. Es una de las dos opciones a realizar. Y ahí es cuando tenemos la posibilidad de sentir lo que pasa cuando ofrecemos una u otra comida. Me explayo un poquito más. Por ejemplo, si mi elección está en torno a un servicio en Cáritas o en la liturgia, que donde siento que en la vida de la comunidad parroquial el Señor me invita a prestar un servicio, pero tengo estas dos posibilidades y no todo puedo ni todo conviene que lo elija al mismo tiempo, sino que es una la de las opciones que hay que hacer, sabiendo que cuando uno elige algo deja, pongo las dos opciones. Y entonces voy a la mesa de mi Señor con esta propuesta. Y primero ofrezco una, me quedo allí y veo qué sentimientos se juegan dentro de mí. Y luego ofrezco otra. Si la alegría y el gozo y la paz y la serenidad y el orden y la armonía, la claridad me acompañan en una de las dos propuestas, esa moción he de seguir, dice Ignacio. Por el contrario, si hay indiferencia por parte de nuestro Señor y yo tengo particular inclinación por una de las dos opciones, dice Ignacio, el que calla otorga. Por lo tanto, elijo aquella por la cual siento mayor y mejor inclinación, porque en mi inclinación, podríamos decirlo así, en mi tendencia también se juega el querer y la voluntad de Dios. Si el Señor no dice nada, entonces por ahí debo ir, por ahí ha de encaminarse mi vida. En este ejercicio, que también puede ser en orden a otras elecciones, por ejemplo, pienso, siento el llamado del Señor a prestar un servicio en la sociedad como cristiano. Siento por un lado el llamado a la vida política, por otro lado siento el llamado a ejercer mi profesión con mayor dedicación y servicio de apertura a los más pobres y necesitados. Las dos me van a llevar un tiempo importante de lo que es mi capacidad de servicio, por lo tanto tengo que elegir entre una y otra. Bueno, y hago este ejercicio. Hago este ejercicio, pongo delante del Señor las dos. Siento como abuela que tengo que dedicar un tiempo más a mis nietos, pero también tengo que atender a mi marido, o también tengo que atender las cosas de la casa. Y entonces siento el tironeo. ¿Y qué hago entonces? Bueno, le pongo al Señor delante. ¿Se entiende? Es decir, la elección de vida, la reforma de vida va sobre cosas bien, bien puntuales y bien concretas. Siento el llamado a un servicio en la caridad. Y no sé si es en esta obra o en aquella. No sé si es en este servicio a estas personas o a estas otras. Si es con este grupo o con aquel. ¿Por dónde voy? Entonces Ignacio dice, hay que ponerse delante del Señor y ofrecerle a Él lo que sería mi servicio y esperar en él a ver cuál es, qué sería el sentir que despierta cuando propongo una u otra instancia y darle cauce, cabida, lugar a lo que más se inclina mi corazón en el trato con el Señor como fruto de haber ofrecido las alternancias de opción, lo que despierta en mí más paz, más gozo, más alegría, mayor serenidad. Ahora en un rato vemos de qué se trata la otra propuesta de confirmación en el camino que propone Ignacio para la tercera semana.
¿Qué sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevó a la cruz? ¿Cómo es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Con tu mirar es el deseo en mí, sentir tu corazón dentro de mi latir, vivir por tus anhelos y por tu sentir, es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. ¿Qué sueñas tú que mueve tu interior?
En el recorrido que hacemos del seguimiento del Señor, sin duda aparece la elección. Sin duda aparece la elección. Y por lo tanto, en la elección comienza también a el Señor darle solidez, a consolidar ese mismo acto de amor por el cual Él nos muestra un camino. Y en esto se trata la confirmación de la tercera semana. Quiero compartir con ustedes de nuevo el texto que hemos dado inicio, con el que hemos dado inicio a nuestro encuentro de hoy, en este espacio de la catequesis dedicado a los ejercicios. Dice así, nos lo comparte de nuevo Vero.
Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón. Sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido. Acepta de buen grado todo lo que te suceda y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación, porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que temen al Señor, esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor, tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia.
Es muy claro que la confirmación de la que habla Ignacio en la tercera semana es la que deviene del mundo de la contradicción y de las tentaciones, de lo opuesto a lo que el Señor nos ha dicho. E Ignacio plantea este lugar de prueba y este lugar, diría yo, de contradicción a la elección del Señor ya hecha como lugar de purificación, de confirmación. En la tercera semana no se trata entonces de esta confirmación que, como vimos en la segunda, se busca en esta ofrenda que se hace al rey. En la tercera semana se habla de otra confirmación, de animarnos, contemplando el padecer de Cristo en su pasión, a resistir hasta derramar sangre como lo hizo Cristo, a las tentaciones que nos vienen contra la gracia que hemos recibido en el momento de la elección y reforma de vida. Ignacio, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la regla de discernimiento? Lo dice muy claro a esto. Lo ya decidido, lo ya discernido, de ahí no se hace mudanza. De ese lugar uno no hace nueva opción. Cuando con claridad, serenidad, en un tiempo de saludable ponderación, uno ha tomado nota en lo más hondo de su corazón, con gozo, alegría y paz, del querer de Dios, en ese lugar uno ya hizo opción, le llamamos opción fundamental, opción fundante desde la teología moral, y desde ese lugar uno no ha de moverse, no hay que hacer mudanza de las opciones más importantes. Sí, es verdad que en las sutilezas con las que el mal espíritu atenta contra las opciones fundamentales que hemos hecho, las sombras, las dudas, las insidias, los ataques groseros y sutiles que tiene para con nosotros, Dios lo permite para que la opción hecha en tiempo de segunda semana sea confirmado en proceso de purificación. Prepárate para la prueba. Recordaré entonces lo que padeció Jesús. La tercera semana está particularmente vinculado, como gracias a Dios en esta semana lo vamos a hacer, a la pasión, a la condena y a la pasión de Jesús y a su muerte. Entonces Ignacio invita a mirarlo al Señor, al mirar al Señor doliente y a sostenernos en Él y frente a Él y recordar lo que Él padeció para cumplir con la voluntad del Padre y estar también nosotros dispuestos a padecer con Él.
Hace ya tanto tiempo que te escuché una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, me dijo de la espera. Oh, larga espera. Para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es, mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo, lo necesario del trayecto.
Disfrutando las promesas que me diste.
Estábamos buscando con Vero en las reglas de discernimiento, porque creo vienen bien, ahora sí, tomarlas para la tercera semana, las reglas de discernimiento que Ignacio plantea para el primer tiempo de la acción, para este que estamos recorriendo. En el discernir de los espíritus, Ignacio plantea varios ejercicios a realizar que nos pueden ayudar y mucho en el tiempo de la acción. Por ejemplo, en la primera y segunda regla habla de cómo el tentador nos mueve y cómo nos mueve el Espíritu de Dios. Pero en la tercera y la cuarta Ignacio dice, llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior con el cual viene el corazón a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amarse en sí misma sino en este Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivadas por el dolor de los pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras causas directamente ordenadas a su alabanza y servicio. Ignacio está mostrando que cuando nosotros estamos en elección, el Espíritu de Dios se mueve en este sentido, consolando, alentando, sosteniendo, aumentando la esperanza, la fe y la caridad. Toda la alegría interna que llama y atrae a la cosa celestial. En cambio, el mal espíritu al que hay que resistir en desolación, ¿qué hace? Todo lo contrario a la consolación, como la oscuridad del alma, la turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud con varias agitaciones y tentaciones, moviendo a la falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose la persona toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. Si esto ocurriera en y después de un momento de claridad en la opción por el Señor, entonces claramente estamos en presencia de una gracia, aunque bajo forma, ¿cómo decirlo? No sé, estamos a una posibilidad que Dios da de ser probados para ser confirmados. Es decir, nada ocurre sin que Dios lo permita. La pregunta es, ¿por qué Dios permite la tentación? ¿Por qué Dios permite la desolación? ¿Por qué Dios permite que seamos diametralmente y en lo opuesto a la elección que hemos hecho de nombre de Él, ser agredidos, insidiosamente atacados por la fuerza del mal? Porque sabe Dios que contamos con gracia suficiente para vencer, y en el vencer está nuestra gran posibilidad de crecer y de ver confirmado el camino que hemos comenzado a recorrer de la mano del Señor.
No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. No necesito decirte 2500 veces multiplicado por 7 que te espero noche y día. Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría duerme detrás de tu oreja y no en Grecia, como la historia creía. Ábreme la noche y te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito violines, pizzicatos en el pecho. Eres todo mi concierto, la más bella sinfonía. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero y me verso con tus rodillas que riman. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela.
Buen día, por favor, ¿cuál es la cita bíblica de hoy? Gracias e infinitas bendiciones.
La cita, Vero, ¿te acordás?
Sí, es Eclesiástico capítulo 2, versículo del 1 al 9. Buen día, Padre. ¿Puede pasar que durante el tiempo que lleva a concretar la voluntad de Dios conlleve tanto sufrimiento? Estar en desolación, me pasó, y a uno le viene la duda. Pero igual sigo en camino, y cuando ya no doy más, ruego al cielo que sea fuerte y se haga su voluntad. O sea, que remo contra de lo que me sería más fácil de elegir. Gracias por esta hermosa radio a todos los que la hacen posible.
Sí, puede ser que sea así. Puede ser que ciertamente pase un tiempo de desolación, después que el Señor ha hablado con claridad, digamos, ¿no? Que se ha expresado con claridad, con transparencia, si este es el camino, después empieza la batalla, digamos, ¿no? Ignacio decía que cada vez que él encontraba el rumbo que lo guiaba hacia donde lo que Dios quería, de repente todos los diablos se venían en contra, ¿no? Todas las tentaciones, todas las dudas, todas las incertidumbres, todas las sombras, bueno, es parte del camino de confirmación y de purificación. Y como el oro es purgado en el crisol, dice la palabra de Dios hoy.
Simplemente gracias por hacernos conocer el hermoso amor de Dios por medio de los ejercicios. Bendiciones, Josefa.
En sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. No se aparta, se queda a mi lado.
Buen día, Padre. Yo me siento llamada a ser laica consagrada. Necesito que oren por mí, por favor. Soy Mercedes de Goya.
Conoce mis miedos, él no lo yo soy su pequeño, me tiene en sus manos.
Cúbreme con tu manto santo, cúbreme.
Todas mis acciones, pensamientos, sufrimientos, dolores, alegrías, todo lo que tengo, poco o mucho o nada, todo lo que soy, ofrezco al Señor y quiero estar a su lado en su sufrimiento, como lo estuvo María, siempre junto al Señor. Pedro.
Que dijo sea la luz, la que el día separó y la noche nos dejó. Fue tu voz la que el cielo iluminó, la que estrellas dibujó. Fue tu voz, solo tu voz. Y fue tu voz la que corrió por las montañas y por los mares dando vida, fue tu voz. Y sigo oyendo alrededor esas palabras, es como un eco que retumba en mi interior, la dulce voz de mi maestro que me llama, la que me dice sea la luz dentro de ti, sea la luz. Fue tu voz la que el agua separó y la tierra descubrió y los mares nos dejó. Fue tu voz la que el sol nos encendió y la luna nos formó. Fue tu voz, solo tu voz. Y fue tu voz la que corrió por las montañas y por los mares dando vida, fue tu voz. Y sigo oyendo alrededor esas palabras, es como un eco que retumba en mi interior, la dulce voz de mi maestro que me llama, la que me dice sea la luz dentro de ti. Y sigo oyendo alrededor esas palabras, es como un eco que retumba en mi interior, la dulce voz de mi maestro que me llama, la que me dice sea la luz dentro de ti. Thank you.
Hay más mensajes, pero vos tenías por ahí, me parece, algún mensajito más. Algo más tenemos por aquí.
Unos celebran sus victorias con vigor.
Buenos días, ¿cómo se llama la canción que dice "Él no me suelta, me tiene aferrado"? Nancy de Chaco.
Cada uno en su lugar, su tiempo, su...
La canción se llama "En sus manos", de Pablo Martínez.
No acaba todo aquí.
En esta Semana Santa pido por la conversión de mi esposo Francisco, por mi propia conversión y la de nuestros hijos, ya que esperamos anhelantes la primera comunión de nuestro hijo Nicolás, ahora a fines de abril. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Amén, Verónica.
Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar.
Buen día, tengo una duda. ¿Un guía espiritual lo necesita cualquiera? ¿Cómo lo sé? ¿Orando? ¿O si estoy en pecado no puedo?
Claro que todos necesitamos a alguien que nos acompañe en el camino. A veces el guía y el compañero de camino, el que Dios nos regaló para compartir la vida por siempre, o la guía, ella, o también es un director espiritual, o una persona consagrada que tiene capacidad de discernimiento. Bueno, se abren muchas posibilidades. Todos lo necesitamos, y más cuando sentimos que estamos caídos o tenemos riesgo de caer, mucho más todavía.
Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero.
Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.
Escucha profecías, peregrino, no seas testigo de desesperanza.
Un texto para compartir en torno a la catequesis de hoy, muy bonito, que acabo de encontrar buscando otro, de a quien citaba el padre Ángel Rossi el viernes pasado. Es del escritor y poeta holandés Pieter van der Meer, amigo y confidente de Lombloy y de los Maritain. Convertido al catolicismo, tuvo periodos de crisis violentas después de su conversión. Solo en su apartamento de París decía, con el corazón sangrante y el alma en llanto: me pregunto qué hace para encontrar paz la persona que se había encontrado con Dios. Qué profunda alegría se experimenta cuando de pronto, después de mucho caminar buscando la paz inútilmente, se comprende que también uno es hijo del Padre que lo ama, lo conoce, y no un átomo partido en la inmensidad del espacio. Este hombre camina desesperado en el vacío y ahora La conciencia le dice con palabras de fuego que su vida no es inútil, que Dios lo ve, que Jesús lo ama, que una mano divina lo comprende y acompaña amorosamente en su angustia. Ahora sus pensamientos y sentimientos tienen una salida al infinito y al misterio, y sabe que le ha sido confiado un tesoro inmenso, y ese tesoro es su propia alma. ¡Qué alegría liberadora esta certeza! Ojalá, en medio de las noches, de las sombras, de los tiempos de purificación del alma, como el oro es purificado en el crisol, siguiendo el texto que nos ha guiado en el encuentro de hoy, nosotros en medio también de nuestras noches recibamos como Jesús en el Getsemaní al ángel del consuelo que nos alienta y nos sale al encuentro mientras el alma dice: si fuera posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Haz de mí un instrumento de tu paz, un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio
pongamos amor,
que allí donde haya ofensa
pongamos perdón,
que donde haya discordia
pongamos unión,
que donde hay error
pongamos la verdad,
que donde haya tristeza
pongamos alegría.
Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolada como en consolar, en ser comprendida como en comprender, en ser amada como en amar. Porque dando
se recibe,
olvidando
se encuentra,
perdonando
se es perdonado,
para siempre.
Señor, haz de nosotros un instrumento.